Vamos a desgranar todo este material, porque, a ver, es fácil imaginar la situación. Un solo dígito mal copiado, un error en un mísero decimal, y, bueno, toca tirar el diseño del embarrado eléctrico directamente a la basura.
Sí, y empezar completamente de cero, claro.
Exacto, o sea, perder media mañana cruzando tablas interminables, que era, digamos, la cruda realidad de las oficinas técnicas antes de que el software de cálculo tomara el control.
Madre mía, totalmente.
Y hoy, en esta inmersión a fondo, queremos ver cómo estas herramientas han, bueno, revolucionado por completo la ingeniería de cuadros eléctricos.
Es que el salto no es solo por la tremenda velocidad que te da, que también, sino por, bueno, por la trazabilidad absoluta. Porque, a ver, si modificas cualquier parámetro de la instalación, la herramienta lo recalcula todo al instante y además deja registrada la justificación matemática de ese cambio.
Y todo ese motor, por así decirlo, arranca siempre con el esquema unifilar, ¿verdad?
Eso es. Sí, de ahí sale absolutamente toda la información base.
Para visualizarlo bien, el esquema unifilar sería como el mapa del metro, que de un solo vistazo te muestra la red general o las estaciones principales. Y luego ya estaría el multifilar, que es pues el plano hiperdetallado, con cada vía y cada tornillo.
Me gusta mucho esa analogía. Al digitalizar ese mapa inicial, el programa ya tiene la estructura básica para empezar a dimensionar todo el sistema. Pero lo realmente fascinante aquí es cómo los distintos entornos manejan el espacio.
Claro, el tema de las dimensiones físicas reales.
Exacto. Porque, a ver, para sacar el grosor básico de unas pletinas de cobre, pues un cálculo matemático en dos dimensiones te sobra. Pero claro, la gran inversión de las empresas hoy va destinada al software en 3D.
¿Y eso es solo por pura estética visual o hay algo más detrás?
¿Qué va, qué va? Es por un motivo puramente físico. O sea, los cuadros eléctricos a medida no buscas que el dibujo quede bonito en la pantalla. Necesitas simular el volumen de aire.
Ah, claro, por el tema de la temperatura, entiendo.
Eso es. Si instalas unas pletinas muy pegadas a las paredes de la envolvente metálica, pues el calor no tiene por dónde escapar. Y un programa 3D sí detecta que esa falta de ventilación altera la capacidad térmica de todo el sistema. Algo que en 2D, bueno, jamás verías.
O sea, calcula la disipación térmica real basándose en el espacio, no solo en el material conductor. Y viendo esta precisión matemática, con normas como la UNN61439 o el propio reglamento electrotécnico para baja tensión, uno pensaría que el ingeniero por fin puede apagar el cerebro.
Uf, ni de broma. Eso plantea un debate buenísimo, pero la respuesta es un no rotundo.
Ya, supongo que el programa te da un blindaje legal asegurando, no sé, que la caída de tensión no va a pasar jamás de ese 3% que exigen en iluminación o del 5% en otros usos.
Sí, sí, agiliza los números un montón. Pero creer que puedes encender el piloto automático es el mayor peligro en cualquier oficina técnica. La responsabilidad final siempre recae sobre el criterio humano.
Pero a ver, aquí la cosa se pone interesante. Si la herramienta ya cruza automáticamente la normativa, por ejemplo la UNN60990 para calcular el aguante a cortocircuitos térmicos, ¿dónde queda el margen de error?
Pues mira, el peligro principal reside en los valores por defecto.
Ah, los típicos parámetros estándar que vienen de fábrica.
Revisa ese dato y resulta que el cuadro va destinado a una planta industrial donde, no sé, alcanzan los 40 grados, todo el modelo de disipación térmica que decíamos antes se viene abajo.
Claro, porque la herramienta obedece a ciegas.
Totalmente. Si la premisa inicial introducida es errónea, el diseño final aprobará en la pantalla, pero representará un riesgo gravísimo en la realidad.
Es muy revelador ese falso nivel de seguridad en el monitor. Porque de nada sirve un cálculo térmico inmaculado si, a la hora de la verdad, llevar ese plano al mundo físico te genera un cuello de botella. Al final, los planos, por mucha normativa que cumplan, no conducen la corriente eléctrica.
Así es. Calcular es solo media faena. Esa pletina de cobre tan perfecta en la simulación 3D luego requiere una fabricación real en el taller. O sea, hay que cortarla, punzonarla, doblarla.
Y doblar metal grueso a 90 grados no debe ser tan matemáticamente perfecto, supongo.
Ni mucho menos. Al doblar una pieza gruesa de cobre, la parte exterior del metal se estira y la interior se comprime. Y si la matriz o la cuchilla de la dobladora tienen cierto desgaste, pues el pliegue no queda limpio. Aparecen microfisuras y alteraciones geométricas.
Madre mía, claro. Y esas imperfecciones mecánicas al doblar el metal cambian la sección útil por la que viajan los electrones, ¿verdad?
Exacto, generan resistencia. Y esa misma resistencia crea los famosos puntos calientes, que arruinan por completo todo ese aguante térmico que el software prometía evitar. El diseño digital choca de frente contra la imperfección de la manufactura.
Hay desgaste de la maquinaria, un margen de error del operario y, bueno, un montón de variables.
Sí, el cobre reacciona de formas impredecibles bajo presión mecánica. Es un hecho.
Pues eso nos deja una reflexión final brutal, para seguir dándole vueltas tras esta inmersión a fondo. Si el diseño en software ha alcanzado un nivel casi perfecto, pero el doblado físico del cobre sigue metiendo variables inevitables en el taller, llegará el día en que los algoritmos de diseño calculen de antemano el desgaste milimétrico de la maquinaria de fábrica.
Sería increíble, la verdad.
Quizás en un futuro cercano el software aprenda a compensar las imperfecciones mecánicas antes incluso de dar el primer corte, cerrando por fin la brecha entre la utopía matemática y el mundo real.